Tenemos una nota a continuación. El diario El País de España confirma que hay un equipo de la NASA trabajando para profundizar el estudio sobre los ovnis, conocer más sobre los ovnis y para entender un poco de qué se trata y qué chance tenemos, ¿no? De
finalmente gracias, Chepo, llegar a ese conocimiento. Esta entrevista es un capricho, Le voy a agradecer a la productora.
Está muy bien. Está muy bien.
Esto estaba previsto para el viernes, no se pudo dar, pero lo tenemos ahora para que vean que el tema para nosotros es muy importante.
Aprovechamos
más para vos.
El viernes te mandaste a mudar, te fuiste a ver Coldplay, así que la vamos a hacer hoy. Pero está buenísimo.
Está muy bien y la voy a disfrutar. Está en línea Mariano Rivas, que es coordinador de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires, periodista, docente y divulgador especializado en astronomía. Mariano, buenas tardes. Sebastián Soso es mi nombre. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Nosotros muy bien, un placer que estés del otro lado para poder disfrutar la nota y escucharte. Bueno, en este caso el título que anuncia el diario El País está bien, hay un equipo de la NASA, ¿está interesado en conocer más profundamente todo lo que tiene que ver con los ovnis?
Exactamente, sí, se ha formado un grupo de 16 científicos de distintas disciplinas, un grupo interdisciplinario, para analizar aquellos casos que han quedado en el tintero, de distintos tipos de reportes, imágenes, básicamente imágenes, eso se trata, que no han podido ser explicados en términos generales, ¿no? En términos convencionales. Son una cantidad ínfima en relación al total, porque es bueno aclarar que la gran mayoría de los reportes de OVNIs terminan explicándose muy fácil y rápido, con cuestiones atmosféricas, incluso en tecnología humana, un fenómeno astronómico, para el ojo del experto cualquier luz en el cielo puede parecer un ovni, ¿no? Pero aún así queda un pequeño porcentaje, cercano al 1%, de reportes que en las décadas han quedado ahí sin respuesta, y por eso NASA toma esta iniciativa para explicarlo o intentar resolver, ¿no? Con un equipo de especialistas, incluso especialistas en imágenes, en fotografía, en todas las disciplinas de la ciencia observacional, para ver qué pueden ser esas cosas, ¿no?
Claro. Mariano, ¿cómo estás? Che, Mariano, acá de este lado.
¿Cómo te va, Mariano?
¿Cómo estás? Pues sabes que te quería preguntar de esto, tal vez no haya mucha información, si yo no me equivoco, es un equipo recién creado, va a ir para atrás a buscar imágenes o si todo lo que venga a partir de ahora va a pasar por ahí. Pero la pregunta clave es, ¿crees vos o sabés si se van a estudiar fotos de estas famosas fotos que hay un montón, dando vueltas desde hace un montón de tiempo, algunas de ellas ya explicadas, o si será material que la NASA o la Fuerza Aérea estadounidense o lo que fuere, o gente de otro lado, tenían ahí medio guardadas en algún lado?
Mira, la verdad que la idea es repasar un poco todo aquello que quedó colgado y obviamente no cerrar las ventanas a lo que pueda venir de más, ¿no? Porque tenemos reportes de... Vamos a hablar primero de una cosa importante, ¿no? Porque OVNI no es sinónimo de nave extraterrestre, aunque en el uso cotidiano decimos que es los OVNI, cosas por el estilo. OVNI es una sigla que quiere decir objeto volador no identificado. La NASA lo toma desde ahí, no porque crea que está analizando platos voladores, sino porque cree que está analizando cosas que volaron, vuelan y no se sabe qué son, incluidos aparatos militares secretos de otras potencias, ¿no? O sea, parte va por ahí la mano también, no solamente que alguien crea que esos son naves extraterrestres, sino que también a lo largo de las décadas, incluso durante la Guerra Fría y demás, las potencias han probado artefactos voladores que han invadido espacio aéreo y han tratado de saber qué son. Y bueno, algunas de esas cosas han sido fotografiadas espontáneamente por testigos, aviones ultrasecretos que por ahí vos los ves y te das cuenta que es un avión, ¿no?
La sigla, si yo no me equivoco, oficialmente dejó ya de ser OVNI o UFO, que estaba viendo inclusive que en la Agencia Espacial Europea habla ya de una cosa que a nosotros se nos hace gracioso, porque es FANI, porque es como si fuera una Estefanía, la que le decimos FANI, porque es fenómeno aéreo no identificado, que es más o menos la misma cosa, ¿no?
Es más o menos lo mismo, porque son todas aquellas cosas que surcan el espacio aéreo vistas por testigos o registradas por testigos y que no han podido ser explicadas por medios convencionales, ¿no? Entonces, hacía la aclaración del tema militar porque en buena medida el interés pasa por ahí, siempre pasó por ahí, porque realmente a todas las potencias les preocupa lo que sus rivales puedan hacer en el aire, ¿no? Más allá de lo que puedan hacer en el espacio también.
Claro, vos, no vamos a hablar de filosofía, pero ¿por qué nos gusta tanto a los humanos, no sé, siguen atrapando tanto estas cosas que vuelan, digamos, ¿no? Como pasó hace muchos años, a lo mejor, y millones, y tanto nos llama la atención, y no podemos, y sigue garpando, digamos, todavía.
sigue garpando porque primero que es un misterio, todos los misterios atrapan. Aquellas cosas que no tienen respuesta es como que nos queda ahí la cosa picando y queremos saber qué son, ¿no? Y sobre todo cuando tiene algún tipo de relación con lo que es la vida extraterrestre, que es un tema que cruza todos los intereses posibles.
Claro.
Por eso, hablar de extraterrestres es un tema que a cualquier persona más o menos le importa.
¿Y cómo le explicás? Perdón que te interrumpí, porque sabes que pensaba, bueno, vos sos periodista, divulgador, te encanta esto, das clases además. ¿Cómo le explicás a un ilusionado de los ovnis que el espacio es muy, que el universo, el cosmos, ya le decía Carl Sagan, es muy grande como para que lleguen hasta acá? O que inclusive puedan haber llegado y se encontraron con dinosaurios y se fueron a la mierda, digamos, qué sé yo.
Bueno, eso que estás diciendo es muy importante porque en general nosotros lo que solemos decir es que cuando la gente que más estudia las cuestiones vinculadas al espacio, a la astronomía, incluso a la meteorología, porque también estamos hablando de fenómenos atmosféricos, pasa estudiando y mirando el cielo, es la que menos reportes de ovnis ha dado, si es que ha dado alguno. Casualmente, y esto no tiene nada que ver, aclaro porque parece a veces que se mezclan las cosas, nadie está diciendo que no haya vida extraterrestre, nadie está diciendo que no pudo haberla habido, que la haya ahora, que la habrá en el futuro. Lo que estamos diciendo es que no es lo mismo la posibilidad de vida fuera de la Tierra a que una luz cualquiera en el cielo sea un plato volador.
Claro.
Es totalmente distinto. Y lo que vos nombrás también es cierto, porque cuando vos te adentrás en lo que son las magnitudes de distancias y las velocidades que hipotéticamente harían falta para viajar de un lugar a otro, por cercano que sea, suponete de la estrella más cercana que tenemos a nuestro Sol, estamos hablando de que si una tecnología logra viajar a la velocidad de la luz, cosa que en principio la física dice que es imposible, pero suponete que sí, tardarían años o décadas solamente para llegar.
Sí, sí, que no sé qué es. Alfa Centauri, creo, si no me equivoco.
Alfa Centauri, está a 4 años luz. Claro. Entonces, si hay una tecnología que pudiese cruzar espacios interestelares a velocidades lumínicas o sublumínicas, sería bastante excepcional que coexista con nosotros en el mismo tiempo y espacio, ¿no? Pueden estar en la otra punta de la galaxia y jamás llegar acá, o quizás vivir hace 2-3 millones de años cuando nosotros no estábamos, o aparecer dentro de 2 o 3 millones de años cuando nosotros tampoco vamos a estar.
Claro, fuimos y no estaban, le van a decir, digamos, fuimos y no estaban,
claro.
Es increíble, claro, o sea, es que no sé si Alfa Centauri, obviamente, si tiene algún, es simple, bueno, es una estrella, pero de un lugar donde podrían venir, que nosotros decimos acá tenemos una vecina, que se llama Andrómeda, si yo no me equivoco, son 2 millones de años luz, o sea, ahí ya estamos hablando de meter, tendríamos que viajar en una nave con una civilización entera para tener generaciones y generaciones hasta llegar, es un absurdo. Por eso, vos sabés que uno se mete en esto, me imagino que te puede haber pasado igual, con la ilusión, a medida que vas viendo, vas conociendo, vas estudiando, empezás a leer, la ilusión se va haciendo más sensata, porque la ilusión debe estar, se va haciendo más sensata, pero al mismo tiempo te das cuenta que es imposible que vengan hasta acá, digamos, básicamente.
Y mirá, lo que es imposible es que tengamos ovnis volando por todas partes del mundo todos los días como a veces se pretende, ¿no? O sea, que No, de pasar tendría que ser algo sumamente excepcional, ¿no? No que tengamos, como hay, volviendo un poco al punto de partida, decenas de reportes por mes en todo el mundo. Decenas de reportes por mes, 50, 70, 80, en todo el mundo por mes, o sea, más de uno o dos por día, estaríamos hablando de una invasión de naves de toda la galaxia. Eso es una locura. Es inverosímil de todo punto de vista. Y además uno se tiene que preguntar dos cosas. Primero, ¿por qué vienen tantos acá? ¿Y por qué hace 50 o 60 años nunca han establecido ningún tipo de contacto? Claro. Porque siempre el contacto se da en el terreno de testigos de muy baja confiabilidad, vamos a decir.
Mariano, recién, Sergio, ¿cómo andás? Recién decía, no vamos a ver el cielo lleno de ovnis. El otro día veía Mars Attack y me reía, porque es maravilloso. Te lo pongo en situación. Si mirás cualquier serie de médicos o algo por el estilo con un médico al lado, te dices, che, qué bien hecha está esa vía. O mirá qué bien ahí, cómo no, pero no se pone así cuando la haces RCP. Claro. Viste que no lo pueden evitar. A vos te debe pasar, ¿y qué es lo más grosero que viste? Y no, evitemos las comedias, ¿no? Mars Attack, por supuesto. Claro. Pero ¿qué es lo más grosero que dijiste? No, pero esto está todo mal, ¿qué están haciendo?
Bueno, ahí lo que pasa es que uno cuando uno hace una especie de contrato de lectura con una película, sí, uno asume ciertas cosas que no se va a poner a ver, lo más grueso que uno ve las películas de ciencia espacial, ficción, sí, o como queramos llamar.
Gravedad, digo cualquiera, sí, sí.
Sí, el sonido en el espacio.
Claro.
Explosiones en el espacio, batallas interestelares tipo, claro, Star Wars, donde todo revienta y explota, claro, sonoramente.
Claro, ¿no? Y los rayos láser con colores, digamos, que tampoco deberían existir.
Además, digo, cito el universo de Star Wars porque es lo más conocido, claro, posiblemente de todo, sí, claro, pero vos, sí, ahí tenés múltiples civilizaciones que coexisten y viajan de un lugar al otro como si fuera a tomarse el colectivo.
El hiperespacio,
entonces, claro, sí, el Millennium Falcon, sí, el Millennium Falcon viaja a la velocidad de la luz, pero a veces tarda 2 minutos en llegar a un lugar y después a otro lado y así, entonces, y además ahí, sin contar los posibles efectos relativistas que, claro, te dicen que, claro, según la velocidad que viajas, la temporalidad, o sea, vos podrías llegar a un lugar siendo más o menos la misma edad que tenés, pero llegás y la gente que conociste se murieron todos.
Claro, entonces, claro, claro.
Es verdad.
Son licencias, sí, y uno, claro, pone en el cine, no, uno pretende mucho, ¿no? El problema es cuando a veces te tratan de vender cosas como si fueran fantasía diciendo que son realidad.
Claro,
o sea,
claro,
no en el terreno de una novela o en el terreno de una película, sino en un programa de televisión donde aparece alguien que dice que, sí, bajó un plato volador en el patio de la casa y le dejó, no sé, algo. Entonces, claro, por lo menos es un método de escrutinio, no necesariamente, claro, negarlo de entrada.
Pero, y en la otra, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Quién sería? Y en la otra punta del ring, ¿cuál es la peli? Claro. Algunos hablan de Interestelar, sí, claro, qué sé yo. La otra peli que vos decís, sí, y bueno, acá está bastante cuidado hasta bien, llevarlo, claro, hasta un terreno, hasta incluso desconocido para la propia ciencia, que es el que ocurre dentro del agujero negro, sí, qué es lo que está pasando. ¿Esas estarían en el otro extremo o cuál es para vos? No sé.
No, Interestelar es una película que tiene, de hecho, parte del guión y parte de las cosas están sólidamente basadas con asesoramiento de físicos y astrónomos, ¿no? Gravity, por ejemplo, una película un poco anterior, tiene esto que decíamos del silencio absoluto en el espacio, igual, claro, que 2001.
Claro.
2001, una película de Stanley Kubrick, que tiene más de 50 años, respeta rajatable el silencio espacial, claro, casi al punto de parecer aburrida, ¿no?
Claro.
Pero bueno, por ese lado es un. Pero también es verdad que la ciencia ficción de fantasía demanda espectacularidad, y si vos le quitas el sonido a las batallas espaciales, es como que algo va a faltar, ¿no?
Sí,
estás viendo la película y de repente no se oyen los láseres del espacio, así que se rompió el sonido del cine. O sea, claro, algo raro va a parecer que pasa.
Totalmente. ¿No? De todas maneras, es tremendamente sobrecogedor, porque vos recién decías lo del tiempo. Yo nunca lo había pensado hasta que en Interestelar ocurre, claro, que ellos cuando bajan, claro, al planeta y suben, el chabón que estaba arriba era un anciano.
Claro.
Digamos, eso a mí
me pareció, culpa de Einstein.
Eso es culpa de
lo Einstein. Sabíamos.
Me pareció de un impacto que se me temblaban las piernas, digo. Eso,
el protagonista se encuentra con, no sé si su hija anciana,
sí,
¿no?
Claro.
Bueno,
claro.
Entonces,
claro,
esas,
claro,
cosas están consideradas en la física relativista y son un precio a pagar por los viajes a alta velocidad.
Claro.
Entonces, esta gente que volviendo un poco al. Si los extraterrestres, vamos a decir, viajan por espacio, tendrían una serie de inconvenientes importantes. Y insisto de vuelta en algo que decía al principio. Es altamente probable que haya vida en otros lugares de la galaxia, incluso no tan lejos de acá. El problema es que, primero, sean contemporáneos nuestros, después que estén relativamente cerca como para los que los viajes sean sensatos,
claro,
después que les interese hacerlo, y después, bueno, nosotros por ahí tenemos ese apetito de investigar, explorar y conocer cosas nuevas, no necesariamente otras formas de vida tendrían ganas de ir a explorar otro lugar o mantener un contacto con algo que en principio podríamos calificar como inferior, ¿no? Porque si ellos llegan acá,
claro,
nosotros nos falta un siglo como mínimo para eso.
No, y más también, tal vez. Yo pensaba, mirá si dicen mañana.
Un siglo como mínimo, sí, para ser un número muy, muy bajo, ¿no?
No, es que se supone que el viaje interestelar, digamos, puede ocurrir en civilizaciones, está estudiado también, que hayan superado esa instancia de reventarse a ellos mismos, digamos, ¿no? Es bastante complejo eso. Pero digo, si.
Eso está considerado la fórmula de Drake, ¿no? Que es una, claro, fórmula de un científico que falleció hace poco, que contemplaba una serie de ítems de cuántas civilizaciones inteligentes podemos encontrar en la galaxia, y parte de parámetros astronómicos, y después dice, por ejemplo, ¿cuánto podría durar una civilización? Esa es otra, claro, cosa, sin autodestruirse, por ejemplo.
Increíble.
Nosotros en décadas, en el siglo XX, estuvimos muy cerca de autodestruirnos varias veces, ¿no? Hablemos de la Guerra Fría, hablemos de Rusia, de Estados Unidos, hablemos de Corea del Sur o Corea del Norte. O sea, hoy en día tenemos la capacidad de reventar el planeta y ahí se corta todo. Claro. Olvídate de las naves espaciales a Marte o a Júpiter.
Pensaba, podría pasar que diga la NASA dentro de poco, bueno, encontramos vida y nos muestren nada, dos babosas ahí tiradas que están vivas, pero las encontraron en algún lado, y que estén vivas y no sea lo que uno está esperando, encontramos ir nosotros a encontrarlas.
Lo más probable que tenemos en el tablero cercano es la posibilidad de bacterias en Marte. Hay indicios de lo que es el gas metano en Marte, que podría ser de origen biológico, pero bueno, es lo mejor que podemos encontrar, bacterias metanógenas microscópicas.
O sea, ¿no? ¿Se analiza está en, no sé, decime vos si tiene algún asidero o alguno, de que los extraterrestres, en realidad, en el fondo, podríamos ser nosotros, que escapamos de Marte, ponele, ¿no? Sí. Que en algún momento, y que bueno, tiene que haber pasado muchísimo, ¿no? O que la vida arrancó en Marte, en un planeta que a lo mejor también colapsó, se vinieron, y vinieron para acá y somos nosotros. ¿Eso es serio o es más o menos?
Hay una raíz ahí importante, que es una corriente de teorías que se llaman panspermia, que dicen que la vida en la Tierra, al menos parcialmente, vino desde el espacio. Ya sea aportada en meteoritos o cometas, es decir, digamos, bloques prebiológicos que llegaron a la Tierra y ayudaron, al menos ayudaron, a la aparición de la vida acá. El caso más extremo, que eso yo no me parece, es que ya viniesen seres formados de Marte a la Tierra. Suponete que nosotros somos descendientes marcianos sofisticados, pero no es nada loco pensar, incluso hay varias hipótesis de que puede haber habido una interrelación de materiales prebióticos, la química de la vida entre Marte y la Tierra. Marte se enfrió primero que la Tierra, Marte tuvo condiciones de habitabilidad primero que la Tierra, quizás hubo alguna forma de vida rudimentaria. Marte fue bombardeado por asteroides y cometas según la Tierra, y quizás pedazos de Marte cayeron a la Tierra trayendo esos paquetes prebiológicos, ¿no? Estoy sintetizando muchísimo. La idea no es un disparate, la idea no es un disparate.
Estamos conversando con Mariano Rivas, que es coordinador de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires, periodista, docente, experto, por supuesto, en el tema. Yo iba a meter un bocado, justamente iba a preguntarte qué certeza podemos tener hoy, o qué certeza hay concretamente sobre Marte, que ya lo has contestado, pero recién Mariano me hablaba la cucaracha, no, decía, que, ¿no? Sí. Algo interesante.
Nada, si llegaste a ver, o esto que hace poco, creo que era hace 15 días, hablaba de unos pilotos de Aerolíneas Argentinas, aparentemente, que una lucecita lo siguió media Patagonia. Que no sé si supiste algo de eso y qué pensás.
Me parece que como mínimo habría que prestar atención. O sea, yo soy bastante escéptico, pero el escepticismo no... Tampoco... La ciencia tenés que ser escéptico, porque digamos, si vos crees cualquier cosa, no funciona. Pero tampoco está la otra punta, que a veces por ahí algún que otro científico peca de eso y negar rotundamente cualquier cosa que es un poco jugada, ¿no?
Claro.
Entonces, si dos pilotos de un avión que tienen experiencia en vuelo aéreo, en ver cosas en el cielo, te dicen que vio algo raro, es poco probable que haya sido un plato volador. Pero no podés descartar el testimonio y decir, nada, es una pavada. A ver, arrancamos diciendo que la NASA va a hacer eso. La NASA arma un grupo de seis científicos para, por ejemplo, podría tener en cuenta ese caso, ¿no?
Claro, un escéptico ilusionado, puede ser tranquilamente, un tipo, o sea, es que claro, que seas escéptico, pero no un negador, digamos, ¿no? Que le des pelota a estas cosas.
No, sería altamente contraproducente un negador, porque sería tan malo como un fanático que acepta cualquier cosa.
Mariano, ¿se estima cuándo podrán estar esos resultados de esta investigación de la NASA? Más o menos, a priori.
Mira, yo lo que estuve leyendo es que se van a tomar varios meses para analizar lo que tienen de archivo más grueso, y que se van a ir publicando cosas durante 2023, conclusiones. Básicamente van a ser descartes de casos, y posiblemente quede un remanente que nunca se sepa, porque ellos tampoco te dicen que van a poder explicar todo, ¿no? Así que eso va a pasar por un filtro muy fino, muy crítico, y se revisarán testigos, se revisarán imágenes con un montón de tecnologías que hay ahora para saber qué imágenes son verosímiles y otras han sido intencionalmente adulteradas. La historia de la, vamos a decir, de la ufología, de los últimos 50, 60 años, hay fotos que uno las ve ahora y son tapas de autos tiradas al aire, tapas de la tapa de la rueda, el aluminio, y se ve la marca. O sea, hay cosas tan burdas que... Por ahí en otra época vos no tenías la capacidad de analizar eso en una fotografía. pero ahora vos agarrás un negativo de esa época y ves que dice Goodyear o dice no sé qué marca y te lo metieron como un disco volador. Claro.
¿Sí? Durex, dicen los de acá, Durex, digo, porque algunos eran platos.
Claro, por eso. Claro. Y también es curioso que una vez se ven fotos de ovnis de los 60 y 70 y vos lo ves ahora y parecen cosas prehistóricas, son unos discos muy acordes a la ciencia ficción de esa época, pero ya ahora parecía algo antiguo. Entonces, pero repito, me parece que todo merece ser examinado y el tema es tan apasionante que tiene que ser bien tratado.
Mariano, te agradecemos el contacto y seguramente gracias. Volveremos a tomar, te llamaremos nuevamente para seguir charlando este tema y ver los avances de esta investigación.
Bueno, así sea, les mando un gran abrazo y que tengan una buena tarde.
Un abrazo. Gracias. Bueno, gracias. Mariano Rivas, especialista, ¿no?, en astronomía, divulgador del planetario, docente y, por supuesto, interesado en este estudio que presenta el diario El País sobre la NASA, un grupo de investigadores tratando de entender más sobre la realidad de los ovnis.